4 al 6, versículos 4, 5 y 6 de Éxodo capítulo 20. Estamos en la serie que se llama Ética Bíblica y la Ley. Nos toca, mis amados hermanos, hoy revisar precisamente el segundo mandamiento. Hemos visto ya una introducción a la ley, hemos hablado de cómo debemos interpretar la ley o el decálogo, la ley moral, ¿no? Cuando hablo de la ley, estoy hablando específicamente de la ley moral de Dios o el decálogo. Hemos visto cómo, qué debemos tener en cuenta para poder interpretar correctamente el decálogo. Hemos visto hace dos sesiones anteriores, hemos revisado el primer mandamiento, hemos hablado del primer mandamiento, hemos hablado de los deberes requeridos en el primer mandamiento y los pecados prohibidos. Y hoy nos toca precisamente estudiar el segundo mandamiento. Este mandamiento también lo vamos a ver en dos partes, ¿no? Esta es la primera parte y la segunda parte las continuaremos la siguiente semana. No se olviden, por favor, tomen en cuenta siempre que los mandamientos, una de las reglas para interpretar los mandamientos me hace referencia a que cuando el Señor habla por medio de un no, que es un mandamiento negativo, eso también tiene implicaciones como deberes requeridos. Si el Señor me dice, no harás tal cosa, eso implica que debo de hacer otras cosas. Entonces, un mandamiento negativo implica también deberes requeridos. En dos sesiones anteriores hemos tratado sobre los deberes requeridos y los pecados prohibidos del segundo mandamiento. También indicamos, amados hermanos, que del primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. También recuerdo que en el mensaje anterior hablamos de que el primer mandamiento es clave porque pone de alguna forma la estructura o el fundamento para los demás mandamientos. ¿Qué les quiero decir? Que si yo tengo claro o yo entiendo que mi único Dios es el Señor Dios Todopoderoso y no tengo otro tipo de dioses ajenos, yo voy entonces a buscar la forma correcta de adorarle a Él, segundo mandamiento. Yo voy a ser celoso y voy a tener mucho cuidado en usar su santo nombre. Tercer mandamiento. Es obvio, no puedo yo poner el nombre de Dios en mi boca para cualquier situación. Yo voy también a tomar en cuenta el día que Dios ha determinado para su adoración. Cuarto mandamiento. Y asimismo, yo voy a saber cómo voy a tratar a mi hermano, cómo voy a tratar a mi prójimo. Quinto a décimo mandamiento, es decir, en el hecho de no adulterarás, no levantarás falso testimonio, no robarás, no codiciarás. Yo voy a saber cómo voy a tratar a mi prójimo si yo tengo presente quién es Jehová mi Dios. Y que si yo no tengo, y obviamente si yo no tengo ningún otro Dios, a ningún otro Dios, si mi corazón no se inclina a otros dioses. Por eso el mandamiento, el primero dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. De esa forma, hemos hablado de que es el primer mandamiento es una base, es un fundamento para todos los demás. Mis amados hermanos, vamos a revisar entonces este segundo mandamiento, que obviamente yo sé que algunos que hemos venido de un trasfondo muchas veces católico romano, ni siquiera lo tenemos en cuenta así, porque está obviamente totalmente tergiversado, totalmente mal interpretado, e incluso no está expuesto como debe de ser. Eso para tener en mente siempre el hecho de que los mandamientos no son precisamente las cosas que están escritas ahí. Cuando dice no te harás imagen, no te inclinarás a ella ni las honrarás, uno puede decir, pero yo no me inclino a ninguna imagen. Yo no honro a ninguna imagen. Y puede ser que haya muchos cristianos que tengan en cuenta eso. Pero no saben la forma correcta en que Dios debe ser adorado. Este segundo mandamiento nos enseña eso. El segundo mandamiento me está enseñando no solamente que no debe haber otro Dios físico delante de mí a quien yo deba postrarme, honrarlo o humillarme. Me está indicando también la forma correcta en que yo adoro a Dios. Y hoy mucho pueblo cristiano, aunque le diga, aunque tenga en mente, tenga claramente en su mente de que no se postra un Dios, no sabe cómo acercarse en una adoración verdadera y correcta delante de Dios. Entonces vamos a tratar este segundo mandamiento Vamos a decir lo siguiente, amados hermanos, con respecto a este segundo mandamiento, no te harás imagen. El primer mandamiento nos dice que solo debemos adorar al único y verdadero Dios. Este segundo mandamiento nos declara que debemos adorarle únicamente en la forma correcta que Él establece. Eso lo dijimos al principio. Es decir, con la base del primer mandamiento, yo voy entonces a buscar la forma correcta de adorar al único y verdadero Dios. Nuestra tendencia, lamentablemente, es adorar a Dios según nos imaginamos que sea la forma correcta. Lamentablemente, amados hermanos, yo creo que es parte de nuestra naturaleza caída. Muchas veces, dar rienda suelta a mi imaginación o mi iniciativa para poder saber qué es lo que Dios necesita en su adoración. Yo no busco las escrituras, yo no busco el manual de vida que Dios me ha dado por medio de su palabra, sino que recurro es a mi propia iniciativa, aún diciendo muchas veces que lo que yo pueda hacer es mejor que lo que Él ha establecido. Tenemos el ejemplo de Caín y Abel. ¿Cuál fue el problema de Caín y Abel? Caín trajo de lo mejor de la tierra, de lo mejor del fruto, de lo mejor de su esfuerzo. Y cualquiera que lo escucha, amado hermano, si el mundo escuchara eso, aplaudiera lo que hace Caín. Pero no es como Caín lo estableció. No es como Caín, a como Caín se le ocurrió hacerlo. Es como Dios lo había establecido, porque Dios mira con agrado la ofrenda que había traído Abel. Y sabemos que la ofrenda que había traído Abel es una ofrenda, un holocausto. Entonces, eso nos dice mucho, mis amados hermanos. No es la iniciativa propia, aunque se vea excelente y se vea que funcione mejor, es siempre conforme Dios lo ha establecido en su palabra. El otro ejemplo que vemos en la Biblia es el de Levítico 10, el de los hijos de Aarón. Ofrecieron fuego extraño delante de Dios. Y mucha gente ha pensado que ellos murieron porque estaban borrachos, murieron porque estaban en pecado. La Biblia habla en el pasaje de Levítico 10 que los hijos de Aarón, a Nadab y Abiú, ofrecieron un fuego extraño. Recordemos que ellos eran sacerdotes, levitas. Y ellos eran los encargados, habían sido de encargados para ministrar ciertas cosas dentro de la tienda, el tabernáculo de reunión donde Jehová mostraba su presencia en medio de su pueblo Israel. Entonces ellos ofrecieron un fuego extraño. Ellos ofrecieron un fuego que dice el Levítico 10, y ustedes pueden leerlo, que Dios no determinó. Y muchos han cuestionado por qué descendió fuego del cielo y los consumió a los dos hijos de Aarón por dar un fuego extraño. No era porque estaban en una actitud pecaminosa, no era porque estaban ebrios, no era esa la razón. Levítico 16 habla que la forma en que el incensario debía ser encendido era con los mismos carbones encendidos del altar. Entonces, mis amados hermanos, la idea que tuvieron Nadab y Abiú fue buena idea. Ellos mismos pusieron fuego para el incensario, pero no era la forma que Dios lo había establecido. Yo sé que para muchos puede decir, pero eso es demasiado, pastor. ¿Cómo puede ser posible que Dios no reconozca el mérito propio, reconozca la iniciativa? Es que no se trata de eso. Dios es quien establece la forma como el hombre se acerca a Él en adoración. Nadab y Abiú eran sacerdotes y ellos tenían que esperar que Dios establezca la forma como iba a ser levantado el incienso dentro del tabernáculo. El otro ejemplo que tenemos también, que usted lo conoce, es precisamente cuando se llevaba el arca del pacto de regreso a Jerusalén. Había fiesta, había danza, júbilo, estaba el rey David danzando y el arca era traída en una carreta tirada por bueyes. El carruaje tropieza, el arca del pacto parece como que se desestabiliza de la carreta donde estaba, y el sacerdote extiende la mano para sostener el arca, y dice la palabra de Dios que allí, cuando él tocó el arca, murió. Se acabó toda la fiesta, se acabó todo. Había mucho lamento y tristeza. ¿Por qué Dios había hecho eso? Era un sacerdote el que Dios mismo había quitado la vida. Era precisamente porque era una forma incorrecta de traer la presencia de Dios. David, el rey David, con sus sacerdotes, con los sacerdotes del templo, el sumo sacerdote, se dan cuenta de que la forma de traer el arca no era de esa forma, no era tirada por una carreta con animales, sino que el arca debía ser traída sobre los hombros de los levitas. El arca no podía ser tocada por nadie. Entonces, todas esas cuestiones, aunque parezcan, mis amados hermanos, yo sé que para muchos es decir, pero pastor, usted está hablando de cosas que no tienen nada que ver con la adoración. Mis amados hermanos, un sacerdote debía saber cómo dar la adoración correcta y verdadera a Jehová. Y como sacerdote debía enseñar al pueblo la forma en que el pueblo debía de acercarse a su Dios. Si el sacerdote, sabiendo la responsabilidad que tenía, no lo hacía como la palabra lo indicaba, entonces venía el juicio. Regresando a mis amados hermanos, al segundo mandamiento. El segundo mandamiento me dice la forma como Dios establece para su adoración. Nuestra tendencia, como decíamos, es adorar a Dios según nos imaginamos. Y por eso hablamos de Caín, de los hijos de Aarón, y hablamos del sacerdote Usa en los tiempos del rey David. Pero ya examinando un poco más este mandamiento, vamos a ver algunas cosas que son importantes aquí. Dios hace algunas declaraciones en cuanto a su persona en este segundo mandamiento. Él dice: no te harás imagen de ninguna semejanza, puntos suspensivos, porque yo soy Jehová, nuestro Dios. Él hace una declaración. ¿Por qué? ¿Por qué debe de hacer eso? Sencillamente porque yo soy Jehová. En el original, YHWH, yo soy Jehová, tu Dios. Él también dice que Él es fuerte. Él también nos dice que es celoso. Y Él también nos dice que visita la maldad de los padres sobre los hijos. Y también nos dice que hace misericordia con los que guardan sus mandamientos. Entonces vamos a hablar de estas cosas, mis amados hermanos, específicamente en este segundo mandamiento, en esta primera parte. Precisamente el verso 4 y 5 de Éxodo 20: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ella, versículo 5, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios. Si no hay otros dioses ajenos delante de ti, delante de nosotros, entonces vamos a considerar la forma como debemos acercarnos a la adoración de Jehová nuestro Dios. En el idioma original, YHWH. Y eso, ustedes saben, mis amados hermanos, yo soy el que soy, YHWH. Es decir, el israelita, el judío, ni siquiera pronunciaba este nombre por el temor y la reverencia. Y este mandamiento me está diciendo a mí que quien está diciendo estas cosas es precisamente el Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra. No te harás imagen ni ninguna semejanza. Y miren que habla del cielo, de la tierra y debajo de la tierra, haciendo referencia a cualquier lugar de la creación. No hay nada en esta creación que podamos nosotros, por iniciativa propia, traer para la adoración a nuestro Dios. Ni que esté en los cielos, cosas, ángeles, seres espirituales, nada de lo que está en los cielos puedo tomarlo para en mi propia iniciativa tratar de adorar y acercarme al Creador. Ni lo que está en los cielos, ni lo que está en la misma tierra. Hay civilizaciones que han adorado animales, reptiles, el sol, hablando de las cosas de la tierra, ¿no? El mar, la criatura. Eso aborrece Dios, ni debajo de la tierra. Hoy conocemos que hay grupos que adoran precisamente demonios y hasta el mismo Satanás. Entonces, no hay nada de lo cual yo pueda hacer semejanza para atraerlo como una adoración a mi Creador. Y ya usted me va a entender qué es lo que quiero decir con esto. Lo que debe estar en claro es que no te harás nada, ninguna imagen ni semejanza de lo que está en las cosas creadas. No hay absolutamente nada. Y cuando hablamos de las cosas creadas, estamos hablando de las cosas visibles, las tangibles y las cosas invisibles o espirituales. No existe nada. Yo no debo traer nada de lo que está creado para en mi propia iniciativa, y siempre voy a hacer énfasis en estas palabras, en mi propia iniciativa, traerlo como un objeto de adoración para mi Dios. La verdadera adoración no nace de la inventiva humana. Cuando la escritura dice, este mandamiento habla de imagen. Una imagen es una señal de aquello que significa algo. Mis amados hermanos, verdaderamente, y muchos se tropiezan en esta parte. La realidad de la imagen se remonta a la creación. Si ustedes han examinado atentamente Génesis, la creación, los primeros capítulos de Génesis, nosotros vamos a ver que el hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Es decir, de alguna forma, la realidad de la imagen, es decir, de aquello de traer una señal que significa algo, que representa algo, lo vemos desde el principio de la creación. Nosotros los hombres hemos sido creados a la imagen y semejanza de nuestro Dios. El hombre tiene prohibido crear imágenes con sus manos y adorarlas. ¿Por qué digo esto? Porque si nosotros los seres humanos somos imagen y semejanza de Dios, eso Dios lo ha determinado, es Dios quien lo creó. El mandamiento prohíbe a que el hombre mismo, con sus propias manos, cree imágenes para adorarlas y honrarlas. Limitar la gloria de Dios, su majestad, su autoexistencia, su eternidad, su soberanía, a una imagen es hacer lo incomprensible en algo comprensible, lo intangible en algo tangible. Es necedad, es menospreciar el mismo carácter de nuestro Dios. ¿Usted se imagina cómo el hombre termina adorando un leño, postrándose ante una estatuilla, una imagen, postrándose ante un pedazo de madera y decirle, tú eres mi Dios? Es una necedad, es algo que no tiene lógica. Mis amados hermanos, limitar la inmensidad y majestuosidad de nuestro Dios a un pedazo de una cosa, a un pedazo de madera, a un pedazo de yeso, a un material inerte. ¿Cómo podemos nosotros en nuestra mente pensar que Dios, siendo tan grande, que la Escritura dice que los cielos de los cielos no lo pueden contener, que el espacio no lo puede contener a nuestro Dios? ¿Podemos limitar a ese Creador a un pedazo, a un objeto inerte? Limitar su gloria, majestad, autoexistencia y todo su carácter a una imagen es menospreciar incluso su mismo pacto, el pacto que Dios ha hecho con su pueblo. Y quisiera revisar aquí Deuteronomio 30, 12 al 14. Vamos a buscar Deuteronomio, busquemos por favor Deuteronomio 30, versículos 12 al 14, dice lo siguiente: ¿No está en el cielo para que digas, quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? ¿Ni está al otro lado del mar para que digas, quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Es decir, Dios mismo ha provisto la forma en que el hombre se debe acercar a él. Pero si entendemos por las escrituras en esta cita que hemos leído, Dios no ha puesto cosas inaccesibles. Dios nos ha puesto en un lugar donde el hombre no lo puede alcanzar. El hombre lo puede alcanzar, pero en la forma que Dios mismo lo ha establecido. Cuando el hombre crea una imagen, está menospreciando el pacto que Dios ha hecho con su mismo pueblo. Su pacto por medio de su palabra, el estar cercano al hombre por medio de la palabra que ha revelado. Es decir, el hombre, ¿qué es lo que hace? Menosprecia la palabra de Dios porque él mismo crea su propia manera de adoración. ¿Sí se da cuenta? Teniendo la revelación, si hablamos de Israel, mis amados hermanos, es algo que nos realmente es increíble. Es algo, Dios mismo escribiendo con su propio dedo, en tablas de piedra, la misma voz de Dios hablando, y después de un momento el pueblo levantando un becerro, porque Moisés permanecía en la montaña 40 días, levantando un becerro para adorar al becerro y decirle, estos son Israel, tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto. Ellos no es que estaban adorando al becerro en sí, ellos estaban adorando al becerro que simbolizaba Jehová, pero no era la manera en que Dios lo había establecido. Entonces, muestra el corazón necio de un hombre cuando él mismo quiere promover una adoración que Dios no ha establecido. En Romanos 10, 6 al 9, Romanos, a ver, Romanos 10, 6 al 9, dice lo siguiente: pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Más que dice la Escritura, acerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Cuando el hombre hace sus propias maneras de adoración, está menospreciando la forma como Dios ha establecido para que su pueblo se acerque a él. Dios diseñó para el uso de su pueblo imágenes con la función de enseñar verdades importantes. Y esto hay que tenerlo presente porque es lo que de alguna forma ya indiqué anteriormente. Dios estableció ciertas cosas tangibles para que el hombre no las adore, sino para que el hombre pueda encontrar en esas cosas verdades importantes con respecto a la naturaleza de nuestro Dios. Por ejemplo, el tabernáculo, el templo, el arca del pacto, el efod, la serpiente de bronce. Si se da cuenta, Dios mismo creó ciertas cosas. Por ejemplo, en el tabernáculo había bordados dentro de las telas que formaban el tabernáculo de reunión, donde había imágenes de ángeles, de querubines. En la misma arca del pacto, incluso había dos ángeles con las alas sobre el propiciatorio, que era la tapa del arca del pacto. Entonces, a veces muchos dicen, ah, pero mira, Dios sí hizo cosas y no eran para adorarlas. Dios permitió al hombre, pero tomen en cuenta esto, el hombre no es que se le ocurrió hacer eso. Dios mismo le dijo al pueblo, por medio de Moisés, qué es lo que el pueblo debía de hacer, qué es lo que debía tener el tabernáculo, cómo debía estar adornado el tabernáculo, qué es lo que había dentro del tabernáculo, dentro del lugar santo, el lugar santísimo, cómo era el arca del pacto, pero Dios no los hizo para la adoración. Incluso la serpiente de bronce que Dios levantó más adelante, hay un capítulo que habla precisamente de la serpiente de bronce, cuando había mortandad entre el pueblo, una serpiente de bronce fue levantada para que aquel que miraba a la serpiente era salvo en su vida de las mordidas de las serpientes. Es la figura que Cristo trajo allá en Juan 3 cuando estaba conversando con Nicodemo. La serpiente era un tipo de Cristo cuando Cristo tendría que ser levantado en una cruz. Pero dejando esa parte, Dios estableció esos objetos no para la adoración. Es un error decir, ah, pero Dios lo hizo y como Dios lo hizo yo también lo puedo hacer. Eso es un error porque es lo que Dios estableció para enseñar verdades importantes, mas no para la adoración. Es interesante, amados hermanos, que estos objetos, la mayoría de estos objetos están perdidos. El arca del pacto está perdida. Y si algún tipo, han visto ustedes un día las películas estas de Indiana Jones y el arca perdida, ¿no? Que se encuentra el arca del pacto. Eso es sencillamente cuento. Es sencillamente un espectáculo de cine. Pero el arca está perdida. Realmente, Dios mismo, en su soberanía, desapareció el arca, se destruyó la serpiente de bronce, el tabernáculo hoy no existe. ¿Por qué? ¿Por qué será? Porque Dios conoce el corazón de los seres humanos, que a lo mejor iban a terminar adorando esos objetos. Miren que hay un pasaje incluso, y yo lo he traído más, lo he puesto aquí, pero no está en esta partecita. Hay un pasaje en que los israelitas, cuando van a la batalla con un enemigo, llevan el arca del pacto en los tiempos del sacerdote Elí. Dice la Escritura que el arca del pacto la llevan, pero no porque de alguna forma ellos querían mostrar la presencia de Dios. A ellos se les ocurrió, llevar el arca del pacto como una especie de amuleto para ganar la victoria. Y lamentablemente pierden ante los filisteos. El arca del pacto es tomada por los filisteos. Mueren los hijos del sacerdote Elí, Ofni y Fisnes. Y finalmente Elí se cae, cuando se entera de esta noticia, se cae hacia atrás, como su cuerpo era pesado, era gordito, se cae, se golpea la cabeza y muere. Esto es realmente, mis amados hermanos, todas las cosas, como dice la Escritura, nos han sido puestas como ejemplo para nosotros. Pensar que Israel podía tomar el arca y convertirla en un amuleto para ganar una victoria, fue rechazado tangentemente por Dios. Y vino toda esa clase de juicios contra Israel, ¿no? El hecho de que mueran los hijos de Elí, que muere Elí, y que el arca que representaba la gloria de Dios en Israel sea tomada por un pueblo pagano como los filisteos. Entonces, es verdad, Dios diseñó ciertas cosas, no para la adoración, sino para enseñarnos verdades importantes. Pero no había imágenes para adorar. Dios le ordenó a su pueblo que las hiciera y que las usara. El mandamiento, el segundo mandamiento que estamos aprendiendo hoy, prohíbe la imaginación humana y el ingenio en la adoración de Dios. Eso es lo que está prohibiendo. Yo soy Jehová tu Dios, no acepta ningún tipo de honra, devoción o reverencia dejada a la iniciativa humana para crear sus propias formas de adoración. Y aquí está el pasaje del que estaba hablando, busquemos Éxodo 32. Éxodo 32. Vamos a leerlo de la misma escritura. De alguna forma ya algo hablé sobre esto. Éxodo 32, verso 3 en adelante. Éxodo capítulo 32 y verso 3 en adelante. Es el pasaje precisamente en que el pueblo le pide a Aarón, hermano de Moisés, que le haga un Dios. Porque Moisés se perdió en la montaña. Entonces, ¿qué es lo que? Leamos la escritura. Dice, entonces, versículo 3. Todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Versículo 4. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con un buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses. O sea, el mismo pueblo judío dijo, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y mira el verso 5. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón diciendo, mañana será fiesta para Jehová. Y el día siguiente madrugaron, verso 6, y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz y se sentó el pueblo para a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Entonces, si usted se da cuenta, ellos estaban viendo en el becerro a quién. Ellos no estaban viendo a un dios pagano. Ellos no estaban viendo a un dios egipcio. Ellos estaban viendo a quién, a Jehová tu Dios. Incluso Aarón dice, mañana levantaremos y ofrendaremos holocaustos de paz para Jehová nuestro Dios. Entonces ellos establecieron su propia forma de adoración para llegar a Jehová tu Dios. Y eso es lo que prohíbe el segundo mandamiento. Es decir, no tanto la imagen en sí, no tanto el ídolo en sí, sino que el hombre en su propia iniciativa humana busque la forma de acercarse a Jehová, su Dios. Dios es inefable, glorioso, incomparable, sublime, majestuoso, y como el ser supremo que es, demanda que le adoremos por encima de toda nuestra iniciativa propia, de todo nuestro amor personal, de todo apetito y deseo humano. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en los cielos, en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás. Esa es una señal de adoración, de reverencia, de postración, de devoción. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy YHWH, tu Dios. Pero también, ¿qué dice? Yo soy Jehová, tu Dios, fuerte. Esto nos recuerda que Él es el Dios omnipotente con poder ilimitado. Cuando se reduce a Dios haciéndolo a imagen de hombre, pierde su omnipotencia. Se le hace frágil, débil, ilimitado. Ustedes habrán visto muchos videos en internet, tal vez, donde se ve que están trayendo a veces ídolos y los ídolos se caen. ¿Y qué pasa cuando se caen los ídolos? Se les parte la cabeza, se hacen pedazos, se les parten las manos, porque son cosas inertes. Entonces, una vez más, ¿cómo pensar que el Dios omnipotente, majestuoso, soberano, sublime, pueda estar limitado a una figura, a un objeto? Es realmente una necedad. Cuando se le hace en forma, por ejemplo, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, aún más se le reduce su majestuosidad. Es realmente, no tiene comparación. No tiene comparación. Es degradar, es menospreciar a Dios. Es decir, no, yo puedo hacer, esta es la forma en que yo encuentro la manera de adorar al Creador. Hago una imagen y me postro a ella. Hago una imagen y me postro a ella. Esa es la forma. Esa es la forma en que yo me acerco. En la antigüedad, forma de aves, cuadrúpedos, de reptiles, aún mucho más se reduce esto. Y hay un juicio de eso. Hay un juicio, amados hermanos, haciéndolo un Dios que fácilmente controlamos y manejamos. Hay un juicio, y usted lo va a ver en Romanos. Busque Romanos 1. No, esto no lo había puesto aquí en mis apuntes. Pero consideremos siempre esto, porque es algo que Dios no lo deja. Dios no lo deja a la... sin un juicio. Dice, miren, versículo Romanos 1, 22 en adelante. Dice, profesando ser sabios, hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Es decir, el contexto está hablando precisamente del hombre que cuando mira la creación, no ve al Creador, termina él mismo creando su propia adoración. Y en su necedad, cambia la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, hecha por él. Es diferente al hombre creado imagen y semejanza de Dios, porque fue Dios quien hizo eso. Acá estamos hablando del hombre. El hombre cambia eso en semejanza de imagen de hombre, pero no solamente de hombres mismos, sino también de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y lea por favor conmigo el 24. ¿Qué hace Dios? Por lo cual Dios lo entrega a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, o sea, en los malos pensamientos perversos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, cambiando la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando cultos a las criaturas antes que al Creador. Y mira el versículo 26. Dios detalla este juicio. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra de la naturaleza, y de igual modo los hombres dejaron el uso natural de la mujer y se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Dios está hablando aquí muy claramente. El juicio de Dios termina precisamente en una mente reprobada, donde el hombre se enciende en su lascivia, hombres con hombres, homosexualismo, mujeres con mujeres, lesbianismo y toda forma de inmoralidad y perversión sexual. Es el juicio de Dios de una mente reprobada cuando el hombre, en vez de ver a su Creador y acercarse a su Creador en la forma que Dios lo ha establecido, termina el hombre mismo creando sus propios métodos de adoración y Dios los entrega a una mente reprobada. Y finalmente el pasaje de Romanos dice el versículo 29, estando atestados de injusticia, fornicación, es decir, inmoralidad sexual, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, soberbios, injuriosos, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Ese es el juicio de Dios cuando el hombre crea su misma adoración. Esos son, mis amados hermanos, pecados prohibidos del segundo mandamiento. Es decir, si usted, el hombre rechaza a Jehová su Dios y él quiere acercarse en su propia iniciativa y no como lo establece la Escritura, y termina entregado a una mente reprobada. Pero asimismo, como también es fuerte, regresando ya al segundo mandamiento, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, también dice celoso. ¿Cómo debemos entender el celo de nuestro Dios? No es definitivamente un celo humano. No es un celo humano que termina muchas veces que es algo pecaminoso. ¿A qué celo se refiere? Cuando yo digo obviamente un celo humano, estoy hablando de esos celos que terminan obviamente en actos pecaminosos. Pero para poder entenderlo de una manera más clara, ¿cuál sería un celo aceptable? Por ejemplo, una madre que cuida celosamente a sus hijos en los lugares donde estén, cuando se quedan en una casa extraña, cuando están solos. Ese es un celo sano. Una madre que cuida celosamente a sus hijos porque los está cuidando, está velando por ellos. Un esposo que cuida celosamente a su esposa, pero en un sentido sano, que ella sea una mujer de bien, una mujer virtuosa, que sea una mujer que camine en la voluntad de Dios, que no sea una mujer entregada a las vanidades de este mundo, que no sea una mujer entregada a la inmoralidad. De alguna forma el hombre, un esposo cuida celosamente a su esposa, y viceversa, una esposa también cuida celosamente a su esposo. No estamos hablando aquí del celo que termina en pecados de homicidios o pecados en contra del mandamiento de no matarás. No estamos hablando de ese celo realmente es un celo pecaminoso. Pero si podemos entenderlo mejor, ese sería el celo aceptable, ¿no? Un padre que cuida celosamente a su familia, que su esposa esté bien, que sus hijos estén bien. Eso es un celo aceptable. Si lo entendemos así, podemos nosotros comprender de alguna forma el celo que Dios siente por nosotros, por su pueblo. Yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. El celo de Dios entonces nos describe su increíble amor hacia nosotros. Ese es el celo que Dios nos está mostrando. Él nos cuida, nos guarda celosamente, nos anhela celosamente, nos cuida y nos encamina dentro de su voluntad. Nos ama tanto que no quiere vernos en otros intereses ajenos a su voluntad y su palabra, en otros intereses que se roben nuestra devoción. Nosotros podemos pasar el tiempo haciendo otras cosas y dejando a nuestro Dios en un segundo o tercer lugar. Y eso a Él le desagrada. ¿Pero por qué le desagrada? Porque si somos sus hijos, Él quiere que Él nos anhela celosamente para que nosotros estemos enfocados en su voluntad y sus propósitos, no perdiendo el tiempo en las cosas vanas de esta tierra. Y yo sé que todos estamos expuestos a esto. Por ejemplo, hoy hablamos del Día del Señor. Mi pregunta es, ¿cuántos estarán detrás, estando atentos a la voz del Señor? ¿Cuántos estarán pendientes? No podemos reunirnos físicamente en una iglesia local. ¿Cuántos de ustedes estarán detrás de esta emisión, sentados, escuchando este mensaje? ¿Cuántos de ustedes a lo mejor no estarán, porque sus intereses están en otras cosas? Dios nos anhela de tal forma que Él nos cuida para que otras cosas de este mundo no nos roben su devoción hacia Él. Especialmente que no sean falsos dioses, y sabemos que cuando hablamos de falsos dioses no son precisamente los dioses tangibles, falsos, las imágenes, sino muchas cosas que ocupan el lugar de nuestro Dios. Puede ser nuestro exceso de adoración a nuestra familia, a nuestras esposas, a nuestros hijos, el trabajo, los estudios. Hay gente que se afana tanto de los estudios y quiere posiciones, logros, aplausos, el aplauso del hombre, y no está mal eso. Pero si eso está por encima, por ejemplo, de faltar a las reuniones en el Día del Señor, de dejar las cosas de Dios, ahí se convierte en algo pecaminoso. No está mal que tú anheles mejores cosas. No está mal que tú anheles, que quieras hacer mejores cosas. Pero si tú, por ejemplo, te tomas el día del Señor para hacer tus cosas personales, estás cometiendo un pecado delante de su presencia. Es decir, de alguna forma estás dejando a Dios a un lado. Y Dios nos dice en este segundo mandamiento que Él es celoso, que Él nos cuida. Ahí en Mateo 23:37, ¿recuerdas cuando el Señor decía Israel, Israel, y lo decía llorando. Wow, uno se sorprende porque vemos la humanidad de nuestro Señor Jesucristo llorando. Decía, ¿cuántas veces quise juntarlos? ¿Cuántas veces, Israel, quise juntarlos? Y usa una figura tan tierna para nosotros, como la gallina cuida a sus pollitos debajo de sus alas. El amor de una madre. ¿Cuántas veces quise hacerlo y no quisisteis? Y lo dice llorando el Señor. Entonces, en ese aspecto, Él se muestra, Él establece su propia adoración, su única y verdadera adoración, porque Él es fuerte y porque nos cela, nos ama con celo, nos cuida celosamente. Pero también dice algo importante, este mandamiento, que Él visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. En la primera parte del verso 5 de Éxodo 20. Mis amados hermanos, aquí hay que dejar algo en claro. Aquí no estamos hablando de las famosas maldiciones generacionales. Muchas veces se usa esto en el espiritismo, en los movimientos carismáticos. Muchas veces se usa esto. Se usa esta clase se usa este versículo como uno de los fundamentos para hablar de maldiciones que se transmiten de generación en generación. Pero esto no está enseñando la Escritura. Sabemos que la salvación es individual. Sabemos que el pecado no se transmite de generación en generación. Cada uno será juzgado por su pecado. Hay que despedir totalmente esta idea que proviene de movimientos espiritistas y carismáticos, que los demonios se ligan con los padres para transmitir maldiciones a los hijos por generaciones. Bíblicamente hablando, esto no es así. El pecado jamás se transmite. Y hay que dejar eso en claro. No está hablando aquí el mandamiento de este tipo de maldiciones generacionales, pecados que se transmiten de generación en generación. ¿Cuál es la referencia? ¿Cuál es el sentido real de esta parte del mandamiento? Lo que está hablando, obviamente, mis amados hermanos, es precisamente de la diligencia de los padres al tomar en cuenta los preceptos divinos para poder enseñarle a sus hijos lo que Dios desea de ellos. Eso es lo que está diciendo. Obviamente, mis amados hermanos, si tenemos padres negligentes que no están enseñando la palabra de Dios, cuidado con dejar esta labor solamente a la iglesia. Bueno, totalmente a la iglesia. No, es la escuela bíblica. Es la escuela de niños. Es la maestra bíblica. Cuidado. No, una iglesia no debe tomar ese lugar. Ese lugar es dado ¿a quiénes? Solamente a los padres. Ni a los tíos, ni a los abuelos. Solamente a los padres. No que las empleadas, no que las madrastras, no que... Solamente los padres. Dios nos está diciendo aquí que nosotros como padres debemos ser diligentes en enseñar a nuestros hijos sobre las cosas que Dios establece para su adoración verdadera. Porque si no lo hacemos, si no le hablamos, como dice Deuteronomio 4, 6, 4 al 9, háblale a tus hijos cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando estés de trabajo, cuando estés caminando, háblales. Pon la palabra de Dios en medio de tus ojos, ponla en las paredes. Es una forma práctica de decir que la palabra esté en tu hogar, que esté en tu casa, que tu casa tenga la palabra de Dios, empezando por el mismo cabeza de hogar. Porque si eso es así, tus hijos van a ser bien encaminados en las cosas de Dios. Eso es lo que está haciendo referencia a este mandamiento. Pero si no lo haces, vas a tener hijos totalmente apartados de la voluntad de Dios. Ellos mismos van a rechazar a Dios y ellos mismos van a morir por su pecado. No es que sea heredado el pecado tuyo al de ellos. Es tu negligencia. Oye, mis amados hermanos, decir que ellos heredan mi pecado es una negligencia, porque realmente mi pecado no se pasa al de ellos. Yo he sido negligente por no haber enseñado a mis hijos la palabra de Dios y haber enseñado en cuanto a su mandamiento la forma correcta en cómo ellos deben acercarse a Dios. Si yo no les enseño eso, ¿qué va a pasar? Ellos van a hacer lo que mejor se les ocurre cuando quieren adorar a Jehová, su Dios. Y mucho de eso vemos hoy que está apartado de lo que Dios prescribe en su adoración, en su adoración congregacional. Sí, cada uno se le ocurre lo que mejor parece. Y tenemos precisamente jóvenes que tienen las mejores formas ingeniosas para adorar a Jehová nuestro Dios, pero apartadas de la palabra del Señor. ¿Quién vivió eso? Es quien les habla, ¿no? Yo estuve hace varios años al frente de un grupo de jóvenes y hicimos tantas cosas, mis amados hermanos, fuera de la voluntad de nuestro Dios, fuera de sus propósitos, para atraer a otros jóvenes a una adoración para nuestro Dios. Usamos muchas cosas que los jóvenes usan hoy, de los mismos conciertos, de los mismos eventos, de los mismos, qué sé yo, tantas actividades, pensando, miren, que de esa forma ellos se iban a acercar a Jehová. Y los padres, ¿enseñaron los padres en algún momento lo que Dios establece en su adoración? Tal vez no. A eso se refiere entonces. Visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. De los que me aborrecen. ¿Qué será de nuestros hijos si no les enseñamos la verdadera adoración a Jehová nuestro Dios? Y finalmente, en esta primera parte, este primer mensaje, dice: y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Este es el carácter misericordioso que muestra nuestro Dios cuando le adoramos como Él mismo lo establece, porque no nos apartemos de ahí. Estamos hablando de que Dios está estableciendo su verdadera adoración, la única adoración que puede haber. Dios honra a los que le honran y existen muchas promesas cuando guardamos sus mandamientos y los ponemos por obra. ¿Comprendes por qué nos pide que no hagamos entonces falsas imágenes ni que permitamos cosas que nos distraigan o corrompan nuestro concepto de Dios? Allá en Deuteronomio 4, creo que ya lo leímos, pero vamos a hacer una vez más. Deuteronomio 4, 13 al 19. Y él dice, Deuteronomio 4, 13 al 19, búsquenlo por favor, espero que tengan con sus Biblias digitales ahí o la Biblia física normal. Y él os anunció su pacto, dice versículo 13, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. A mí también, está hablando Moisés aquí, ¿no? A mí también me mandó Jehová en aquel tiempo que os enseñase los estatutos y juicios para que los pusieseis por obra en la tierra a la cual pasáis a tomar posesión de ella. Guardad, ahí está el mandamiento. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con nosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, esfinge de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo, y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Muy claro, mis amados hermanos. Ninguna figura visteis. Él establece la forma que debe ser adorado. Comparto esta lista de cosas, Brian Edward, que nombra cuando le robamos a Dios su gloria por medio de la adoración falsa. Él dice, la idolatría le roba a Dios su honor justo, porque Él es Dios majestuoso, y no podemos poner su gloria inmensa en algo que nosotros mismos hemos creado. La idolatría le roba a la vida humana su dignidad, porque como vimos en Romanos 1, termina el hombre degradándose, cayendo en un estado de degradación y perversidad en su corazón y en su alma. Por eso la idolatría le roba a la vida humana su dignidad. Si nos ponemos a pensar que fuimos, que somos creados a imagen y semejanza de Dios, ¿qué es lo que debería mostrarse en nosotros si caminamos en su voluntad? Que somos precisamente eso, representantes de Dios en la tierra, creados a imagen y semejanza de Dios. Cristo fue representante de Dios en la tierra, fue el postrer Adán, pero él fue el primero de muchos que vendrían después. Pero tú te imaginas, ¿se imaginan ustedes a alguien que en vez de mostrar la imagen de Dios muestra todo lo contrario? Pecado, degradación, precisamente por buscar su propia forma de adoración. Dios termina, como vimos, entregando a estas personas a una mente reprobada. ¿Qué más dice Brian Edwards? La idolatría estropea a las generaciones futuras. Ya hemos visto, no se trata de maldiciones generacionales, se trata precisamente de que como papá y mamá no enseñaron la forma correcta de adoración, a medida que avanzan las generaciones, segunda, tercera, cuarta, vemos que el hombre se ha degradado completamente y ha buscado su propia adoración, porque precisamente los padres de la primera generación nunca enseñaron correctamente la manera en que deben acercarse a Dios. ¿Qué más dice Brian Edwards? La idolatría mantiene a las personas con miedo, en el sentido de que no conocen a un verdadero Dios, no conocen a un Dios fuerte que anhela y cuida celosamente a su pueblo. Entonces, miedo de que en la ignorancia, en ese miedo de no saber con quién están, y haciendo o creando en su propia mente iniciativas para acercarse a Dios. La idolatría es incapaz de dar vida espiritual, porque el hombre al degradarse termina prácticamente corrompido en su mente y pensamientos. La idolatría, finalmente dice Edward, la idolatría no puede mostrarnos el camino a la vida eterna. No puede mostrarnos porque sencillamente estamos apartados de toda dirección en que Dios quiere mostrarnos de cómo debemos acercarnos a Él. Finalmente, amados hermanos, y esto sería la introducción para el siguiente mensaje, el segundo mandamiento habla de deberes requeridos y habla de pecados prohibidos. De alguna manera hemos examinado la literatura, el texto de los versículos 4 al 7, pero hay que entender, como vimos en un principio, que el mandamiento habla de deberes requeridos y habla de pecados prohibidos. Resumiendo los deberes requeridos, solamente los voy a nombrar, porque en la próxima charla vamos a tratar de esto. En los deberes requeridos hablamos de mantener todo lo relacionado a su adoración. Estar pendiente, observar cuidadosamente por las Escrituras qué es lo que requiere hoy Dios para su verdadera adoración. ¿Qué hace la iglesia cuando se reúne formalmente y adora en el día del Señor? ¿Qué es lo que hace? ¿Escudriña la palabra para saber qué es lo que Dios requiere? ¿O lo toma a la ligera? ¿O es su propia iniciativa? ¿O es su propia iniciativa humana? Entonces, los deberes requeridos de este mandamiento me focalizan a mantener todo lo relacionado a su adoración y sus ordenanzas de una manera pura, porque puede estar mezclada, y eso es lo que pasa en muchas iglesias evangélicas que hoy están adorando y lo hacen de una manera mezclada. Es decir, ya no hablamos de una manera pura en base a la Escritura, sino que ellos han puesto también sus cosas o sus ideas humanas. Entonces tenemos una adoración falsa, mezclada, porque va la pregunta, es decir, pastor, usted está diciendo que esa adoración es falsa. Bueno, mezclada entonces, pero no es verdadera. Tal vez no es falsa en el sentido de que están adorando con métodos completamente humanos. Puede ser una mezcla de cosas, pero no es entonces una adoración pura y verdadera. Y no es completa. No es como Dios lo ha establecido. Pero asimismo, hay pecados prohibidos. Lo estamos diciendo de una manera resumida. Esos pecados prohibidos evalúan y usan cualquier culto no instituido por Dios. Y eso nos va a llevar precisamente al principio regulativo de la adoración. Es decir, usar cualquier instrumento, cualquier cosa en el culto que no fue instituido por Dios, es un pecado prohibido. Y miren, tomen en cuenta eso. Es decir, empieza como una iniciativa humana, pero termina en una adoración que Dios no aprueba. Wow, recuerdo el nombre del libro del pastor MacArthur, Fuego Extraño, ¿no? Si ustedes lo han podido leer, realmente es un libro donde nos muestra la realidad precisamente del movimiento carismático y pentecostal. Mis amados hermanos, yo sé que hay hermanos piadosos muchas veces dentro de un movimiento carismático y pentecostal. Hay hermanos muy piadosos y hay que orar por ellos, precisamente para que terminen adorando a Dios de una manera pura y no corrompida. Que puedan acercarse a Dios con limpia conciencia conforme a las Escrituras. Pero muchas veces, y da pena decirlo, vemos una adoración lamentablemente humana, lamentablemente una adoración falsa, lamentablemente una adoración establecida por los hombres que Dios nos reprueba, y por eso entendemos muchas veces el título del pastor MacArthur, llamar precisamente fuego extraño a ese tipo de adoración. Es una referencia precisamente al pecado de los hijos de Aarón en Levítico 10. Pecados prohibidos hacen referencia también a hacer representaciones de Dios en nuestras mentes, en nuestros corazones o con nuestras manos. Corromper, agregar o quitar la adoración a Dios. Todo eso implica pecados prohibidos. Entonces, mis amados hermanos, estas son razones, esto lo vamos a examinar en la próxima charla, cuando veamos los deberes requeridos del segundo mandamiento y los pecados prohibidos en el segundo mandamiento. Que Dios ya sea dándonos sabiduría, que Dios sea dándonos realmente, mis amados hermanos, discernimiento, como lo decíamos en una de las enseñanzas de Colosenses, agudeza espiritual para discernir correctamente la forma como te estás acercando tú en adoración. ¿Es la correcta? ¿Es la que Dios ha establecido en su palabra? ¿Es la que Dios ha determinado para su pueblo, para su iglesia en el Nuevo Testamento? ¿Es la forma que Dios ha determinado para nosotros o lo estamos haciendo con nuestra propia iniciativa? Realmente, por ejemplo, lo que nos está sucediendo hoy es algo realmente que escapa de nuestra voluntad. El reunirnos de esta manera, online, virtual, no estamos físicamente. Sería un pecado si lo tomamos como una respuesta rápida para que la iglesia no se reúna, pero claro, hay una razón de peso mayor, que es precisamente la salud de muchos de ustedes, y obviamente las ordenanzas establecidas por el gobierno. Pero imaginémonos, mis amados hermanos, que el gobierno diga algo como: está prohibido para las iglesias reunirse en los domingos, y que todo esté bien, es decir, que ya no tengamos el problema de salud. La pregunta es, ¿qué debemos de hacer? ¿No nos reunimos porque el gobierno nos dijo que no debemos de hacerlo? ¿O tenemos que reunirnos? La respuesta es clara por las Escrituras. Tenemos que reunirnos porque es el día que el Señor ha establecido para la adoración. Pero claro que va a haber un problema porque nos van a perseguir. Y entonces buscaremos la manera de reunirnos. ¿Por qué? Porque Dios así lo ha ordenado. Y así vamos a entender a los creyentes del primer siglo. Ellos se reunían muchas veces secretamente, pero se reunían. Hoy podemos ver naciones como en Corea del Norte que se reúnen secretamente, pero se reúnen. ¿Por qué se reúnen? Porque es la forma que Dios ha establecido para la iglesia ser edificada, para los santos ser edificados en la palabra. Entonces son cuestiones, mis amados hermanos, que están por encima de nuestros pueblos. De nuestros propios deseos o de una regulación gubernamental que no quiere que la iglesia se reúna, no por la emergencia de salud, no estoy hablando de eso, que sencillamente no se reúna porque está rechazando todo culto que no sea, tal vez, el que no sea, por ejemplo, el culto católico romano. Hagamos la idea. Y eso va a pasar. Va a pasar al final de los tiempos. Eso pasaba en los tiempos de los creyentes. Los cristianos tenían que adorar a César. Tenían que reconocer en César, en los emperadores romanos, divinidad. tenían que adorarlos como dioses, por eso que ellos levantaban estatuas grandes de su persona, como dioses. ¿Y qué decía el cristiano? Yo no puedo adorar a otro Dios que no sea mi Señor. Pero eso le costaba la vida. Entonces, cuando esas cosas suceden, amados hermanos, realmente podemos ver quiénes son su pueblo verdadero. Que este estudio de este segundo mandamiento nos lleve precisamente a una adoración correcta, a una adoración central en las Escrituras, no humana, no de la iniciativa humana, sino que sea conforme a la palabra de Dios. Y si tenemos que, y escuchen esto, y con esto quiero terminar, si tienes que hacer rectificaciones, hazlas. Si estás escuchando esta palabra de Dios el día de hoy, y tienes que hacer rectificaciones en cuanto a la forma como has estado adorando a Dios, o cómo has estado llevando a otros a adorar a Dios, corrígelas, porque Dios debe ser adorado como Él lo ha establecido en su palabra. Y hay cosas muy puntuales que la iglesia debe de hacer el día de hoy, y eso lo vamos a revisar en la próxima charla. Entonces, que Dios nos dé sabiduría en todo, amados hermanos, y gracias por este tiempo, por escuchar su palabra. Vamos orando entonces para cerrar este tiempo.